¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas aquí en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, el programa hecho para españoles ilusos.
Apaga la radio, chaval, o te parto el pico.
Hola, 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 ¿qué pasa? ¿Qué wow. tal? ¿Cómo vamos? ¿Todo bien? Fenomenal. Hoy viernes, ¿qué te parece, tío? ¿Cómo lo ves? Viernes. Anda. Contenta hasta la gente, fenomenal, estupendo. Ya después del viernes ya sé que viene el sábado y el domingo, pero vienen solos, tampoco. Sí. Vienen solos, yo no tengo nada que ver en el tema, pero esto es una cosa estructurada ya de hace muchos años y está ahí, claro, nosotros no podemos decir nada porque es lo que hay. Así que nada, hoy, como digo, tenemos una relación de cosas de las que han pasado durante esta semana. Ha sido una semana muy especial, por supuesto. Y hemos elaborado una cantidad de documentos y de cosas que han ocurrido, que las hemos elegido con mucho cariño, por supuesto, para todos vosotros, y pensando en que os pueden gustar. Así que ya, sin más dilación, os dejo con el resumen de la semana.
A mí me enseñaron sí, a leer La ceniza del puro, esta señora, hija de una india jíbara que vivía en Madrid, y ella hacía muy bien La ceniza del puro. Y entonces ella me
el puro
enseñó,
te lo tienes que fumar, quiero decir, es que si tú lees a la persona... Formas.
A mí me habían enseñado, yo en París aprendí a leer el puro de una manera distinta.
¿Cómo suena? ¿Cómo? Perdóname, te voy a leer el puro.
Bueno, un poco, verás, pero bueno, cuando verás, me enseñaron...
Estamos hablando de un puro de tabaco,
Un habano, un cigarro habano.
Un puraco.
A mí cuando me enseñaron a leer el puro, la primera vez que yo aprendí es... El puro se lo tenía que fumar. Imagínate que yo te tengo que leer el puro a ti.
A mí, por ejemplo.
Bueno,
sí.
Tú te enciendes el cigarro a mano, el puro, sí. Lo vas fumando. Y entonces, conforme se va consumiendo el cigarro, antes de que caiga, o sea, que ya has consumido un trozo de puro.
Sí, sí, que la ceniza no caiga, que quede entera.
Antes
ahí,
de
sí.
que se vaya a caer la ceniza, sí. hay que mirar las figuras que forma esa ceniza. Ya. Los dibujos que forma la ceniza son cosas que te han pasado, que han marcado tu vida. Ya. Acontecimientos importantes en tu vida. Cuando se cae ya la ceniza, sí. el centro del puro, que claro, está rojito, sí. se está sí. quemando. Sí, 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 sí. Eso es lo imprevisto que te va a pasar en tu vida. Se lee ahí, en ese incandescente, en ese fuego. Sí, 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 sí. Y luego el resto del cigarro que vas consumiendo son cosas imprevistas que van a venir en tu vida hasta que se vuelva a caer la ceniza. Pues, sí, sí. Pero esta señora jíbara me enseñó otra forma de leer el puro, que yo no lo he hecho a nadie. Yo el cigarro así, como me lo explicaron a mí en un principio, sí lo aprendí a leer. Lo que pasa es que no es muy normal porque a una señora no le puedes hacer que se fume un cigarro habano para leerla al futuro. O sea, lo he hecho pocas veces en mi vida.
A mí sí lo podías haber hecho, ¿eh? Pues yo soy un gran fumador. No,
yo soy una señora.
Y yo lo he leído a algún señor curioso que me ha dicho, tú sabes, el puro, me vas a leer el puro. Y yo le he leído al puro a algún personaje muy importante de este país. Sí. Le leí el puro. Pero a mí me enseñaron esta jíbara otra forma de leer el puro. Y es que ella lo hacían entre los jíbaros. Es que el puro se lo fumaba ella. O sea, imagínate que te tenía que leer yo el puro a ti. Entonces tú estabas delante de mí y yo encendía el puro y yo lo iba fumando muy deprisa. Sí. Porque supuestamente yo no me podía tragar nada del humo. Ajá. Porque lo bueno o lo malo me lo podía tragar, lo tuyo me venía a mí. Entonces había que ir muy... Y además consumirlo muy deprisa. Entonces había que ir...
Y tenía que ser enfrente de la persona a la que le ibas a hacer...
Yo lo iba succionando, chupando seguro, para que se fuera consumiendo muy deprisa. Y no me podía, yo no podía tragar nada de mi saliva, porque me tragaba lo bueno o lo malo tuyo. Vaya. Entonces, tenía que tener a un recipiente, era un orinal, una vacinilla, y
para
entonces
escupir.
Yo... Claro, para escupir. Entonces yo estaba, por ejemplo, yo para leerte ese puro... Yo iba chupando, consumiendo ese puro. Y cuando ya tenías mucha saliva en la boca, ya no podía... Entonces tenía que escupirlo en esa... Y seguía otra vez, seguía leyendo el puro y otra vez lo escupía. Claro, eso era muy desagradable, porque yo no voy a ponerme delante de nadie con una escupidera y estar escupiendo todo el rato. No, y era una guarrada.
Y una pasta, porque un habano bueno te cuesta un riñón.
Era una guarrada.
Entonces, lo compras y se fuma la
A mí me lo enseñó esta señora que era jíbara. Sí. Y entonces ella había de sus familiares, había aprendido a leer el puro así. O sea, hay dos formas de leerlo. Una que es un poco más diplomática, que la persona lo va fumando y se va explicando cómo se interpreta. Y otra que es la vidente o la medium, es la que se tiene que ir fumando el puro muy deprisa, pero no se puede tragar nada del humo y tiene que ir escupiendo todo el rato. Y claro, es muy desagradable.
Yo prefiero la primera parte, que me fumo yo el puro.
De todas maneras, claro, como generalmente a esas consultas iban o suelen ir todavía muchas señoras, sí. A una señora no le vas a hacer que se fume un cigarro habano para adivinarle. Aparte, bueno, se pueden adivinar algunas cosas, pero por ejemplo en las cartas simplemente, o las líneas de la mano, o los pozos del café, se puede adivinar muchas más escenas de tu vida que en el puro. Mucho más.
Yo tengo una experiencia personal con un jíbaro que vivió en mi casa, estuvo un par de meses viviendo en mi casa.
¿Sí?
Sí. Yo lo conocí. Casualmente me lo presentó un amigo en Pancorbo y bueno, pues ahí digamos que entramos una pequeña amistad y yo me lo traje a vivir a mi casa durante 2 meses porque él tenía que venir a Madrid y yo le dije, hombre, pues si quieres yo en casa tengo sitio, te puedes venir. Pero ojo, no estamos hablando de un jíbaro de eso que va por la calle, que tú lo ves, que va descalzo, va con el barco y la gente dice, mira un jíbaro y tal. No. Era un jíbaro normal,
Vestido.
Y que además había ido a la universidad y, es un hombre, preparado, digamos. No reducía las cabezas, lo que hacía era que las ensanchaba. Él tenía una técnica que era alucinante.
O sea, las inflaba.
Inflaba las cabezas.
Sí. A ti te la ha hecho el tratamiento, ¿no, Mariano?
Hizo pruebas conmigo.
Ya, se nota.
Él, como un globo. O sea, él usaba una técnica que era alucinante, porque él te sentaba enfrente, entonces él estaba sentado enfrente en el sofá y te hablaba. Él te hablaba, te ponía la cabeza así. Estoy señalando una cabeza grande, ¿vale? Y entonces, pero era un jíbaro. Pero eran unas, digamos, que la tribu de él eran jíbaros y además eran, ¿cómo se llama? Estos que se comen a la gente.
Caníbales.
Pero eran caníbales, ojo, caníbales vegetarianos. No sé si alguien sabe que hay caníbales vegetarianos. Sí. Bueno, por lo menos lo sabía, ahora ya han desaparecido, pero hay caníbales vegetarianos.
Quilosa.
O sea, estos comían cocos, palmas y nabos, nada más.
Yo le decía, la señora está,
o sea,
india,
todo
jíbara,
verdura, todo,
la sí. jíbara esta la que jíbara. Yo en Madrid conocí, que me enseñó sí. a leer lo del cigarro,
sí.
y que tenía en casa 2 cabezas reducidas, porque sí. ella, su madre, la había enseñado y tenía las cabezas reducidas, no lo voy a decir, pero esta señora era la suegra de un señor muy famoso de este país, un artista que ya ha fallecido,
sí.
y su suegra era esta señora jíbara, muy curiosa.
O sea, que la hija de esta señora estaba casada con alguien muy famoso,
muy
de,
famoso
este
de este país.
Un ¿cantante, quizá?
Un cantautor español.
Cantautor español.
Pero como ya ha fallecido, yo por respeto no voy a decir, no, pero la señora era muy curiosa. La señora esta jíbara.
Es que los jíbaros, yo te digo por este que yo tuve en casa, que este, ¿sabía de fútbol, Ángel?
Sí.
Va. Ni idea.
Sobre todo el remate de cabeza, ¿no?
Ni idea, de fútbol no tenía ni idea. Y tal. Pero le gustaba mucho el fútbol y entonces él me preguntaba y tal, y esto, ¿cómo son? Y tal. Porque él conocía el soccer, el fútbol americano. Sí, sí, sí. Pero claro, él veía mucha diferencia. Era una época en que el fútbol americano en Estados Unidos no pintaba para nada. Ahora cualquier colegio tiene equipo de fútbol.
Sí, 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 sí.
¿Vale? El fútbol americano era lo que primaba allí y tal. Y ahora mismo el fútbol poco a poco se está haciendo con sobre todo con los chavales y las chavalas en Estados Unidos.
Indudable.
Vale. Por cierto, Rapel, esto te lo voy a preguntar sin ningún tipo de acritud. Vamos a ver. Si yo te digo, por ejemplo, imagínate que yo juega el Real Madrid con el Bayern Múnich, me lo invento, ¿vale? Y yo juegan el sábado. Y yo, por ejemplo, el jueves te mando un WhatsApp y te digo, Rapel, el partido Real Madrid, ¿quién va a ganar? Y tú, si lo ves en un momento dado, me dices, ¿va a ganar fulano?
O sea, claro, pues muchas veces. Yo no te puedo revelar.
Es que yo sé que tú has adivinado muchas. No, por te eso puedo, te pregunto. Pero...
No te puedo revelar. Yo me acuerdo que una adivinación de esas que yo hice, no me acuerdo si era la radio o la televisión, era la radio, hace años. Uh-huh. Hubo un programa de Malta, un partido en Malta.
España-Malta.
España-Malta. Es que de eso me acuerdo yo.
A mí me llamaron a la radio. Y entonces, pero este partido es un programa importante, un partido importantísimo.
Os recuerdo que España necesitaba meter 11 goles.
Sí, 11.
11 para poder entrar en el campeonato del mundo.
Hace 40 años que se ha celebrado el 40 aniversario. Un saludo a José Ángel de la Casa.
Sí, por cierto.
Querido compañero. Pues entonces me llamaron a mí de ese programa cuando iba a empezar el programa. Rafael, este programa, este partido es un partido crucial y está todo el mundo entero pendiente de este partido. ¿Cómo ves a España? Digo, pues yo veo que España gana, les va a sobrar un gol. Y me dicen, vamos a ver, Rafael, te voy a explicar. Tú se nota que de fútbol sabes poco, digo yo, poco. Y dice, es que tiene que meter 11 goles. Digo, pues yo te digo que le sobra uno. Dice, pero ¿cómo le va a sobrar uno? Tendrá que meter 12. Digo, pues lo va a meter, pero España por uno gana.
Wow.
Y metió los 12 goles. Y bueno, aquello fue, en aquellos momentos, bueno, me llamaron de todas partes, de emisoras de radio, de televisión. Fue un bombazo al adivinar aquello, porque la verdad es que yo vi que le sobraba uno. Y me dijeron, pero si es que tiene que meter 11, digo, pues los va a meter. Y eso me ha pasado muchas veces. Y te voy a contar, no voy a revelar el nombre, pero tengo personas vinculadas con el fútbol, concretamente en estos momentos.
¿Te llaman?
Las madres de dos entrenadores importantísimos. De equipos de primerísima división de este país.
Uno lo sé, seguro.
Que las madres, que son un amor de señoras, clientes y amigas mías, de llamarme y decir, cariño, mi niño, él me dice que te pregunten. Yo no sé quién es el niño, es ella que está.
Sí, sí, sí.
¿Qué va a pasar el domingo? ¿Qué va a pasar esta temporada? ¿Qué va a pasar? Ay, pues no sé, yo estoy pendiente. Fíjate que yo de fútbol no entiendo nada. Pero estoy pendiente cómo va a ser la Copa del Rey, la Copa de la no sé qué, la Copa... La Liga, porque me llaman las mamás de dos entrenadores muy famosos y yo le digo, pues este partido bien, el domingo no, sale mal, pero para el otro, ¿qué dices? Digo, para el otro sí gana, entonces sí. Luego me llaman Rapel, es que eres un brujo, no ha salido.
Pues acaso Rapel dile que va a perder y...
Perdón, le voy a hacer una pregunta, ¿vale? ¿Qué? Sin decir nombres, por favor. Ese entrenador, el cual su mamá te llama para preguntar, ¿el equipo de él ganará la Liga este año?
Claro, también. O sea, es que pero, para toda la Liga Española...
Estoy preguntando si ganará la Liga ese equipo.
Es que no quiero decir más pistas, pero sí. Pero la verdad es que sí, hay familiares muy cercanos.
Ya, pero ¿ganará la Liga o no? O sea, yo no sé ni qué equipo es, ni quién es, ni nada de eso.
Con una de las mamás de los entrenadores le he dicho que sí, que gana la Liga.
Sí, una de ellas.
Una de ellas le he dicho, tu hijo gana el equipo de tu hijo, gana la Liga.
Y está, o sea, que de los dos que te llaman, las dos mamás que te llaman, de dos entrenadores muy importantes, hay uno de ellos que ganará la Liga.
Y yo le he dicho que va a ganar
la
Liga.
Pues ustedes hagan cálculos.
Se llama Carlota.
No, está mintiendo.
Pero, eso no viene en el guión, no, además. Perdón. No diga chorradas.
Pero a mí me ha... A veces, pues sí, pues familiares así muy cercanos, o la esposa, sí. O de un jugador. Y vamos, ¿cómo ves a mi marido? Mira cómo que mi marido juega en tal sitio, mi marido es el defensa de tal equipo. O es... Bueno, pues sí, eso sí. Y ahí la curiosidad es decir, chica, yo veo que sí o yo veo que no. ¿Qué dices? Entonces, pues bueno, cuando luego sale... alguna cosa es favorable, me llaman, oye, que hay que celebrarlo, que nos tenemos que ir a tomar un chocolate, una botella de champán para celebrarlo. Bueno, pues la verdad es que cuando anticipas una noticia bonita, pues es como cuando una señora está deseando ser abuela y yo le digo, vas a tu niña o tu niño anuncian llegada de bebé, ¿qué dices? ¿Y qué va a ser? Y le digo yo, pues un niño, una... ¿qué dices? ¿Una niña? Digo, ya ves qué niña. Además, esta niña le va a encantar esto o lo otro, le va a gustar la música. Luego pasa el tiempo. Eso me ha pasado muchas veces. Tiene la niña, va a crecer.
Sí, porque la gente no olvida esas cosas.
Bueno, y la gente me llama y dice, ¿sabes qué? Mi nieta desde pequeñita, no sabes cómo baila. Y dice, bueno, si ya Rapel dijo que ya en el vientre de la madre, que la niña iba a ser una niña bailarina. Anécdotas de esas me han pasado mucho en mi vida. Y la verdad es que lo celebramos y lo disfrutamos.
Tú,
cuando...
yo sé que tiene buena memoria, pero no sé si te acuerdas que hace unos días yo te pregunté que quién iba a ganar la Supercopa de España. Estábamos cenando, creo que era aquí en el Peregrino, si no recuerdo mal, la última vez que nos vimos. Y yo te dije, se va a jugar en los países árabes, se va a jugar la Supercopa de España. Y tú dijiste, ah, sí, tal, porque tú de fútbol mucho nada. No controlas.
Mira, tú te voy a contar una cosa, Pablo, digo, y no me da ninguna vergüenza. Y cuidado, que tengo un hijo, periodista deportivo, pero de un rotativo importantísimo, él trabaja en el AS y firma con su nombre, y lleva muchos años y es un periodista muy consagrado en el mundo deportivo. Yo no he ido nunca a un partido de fútbol. Si yo te puedo contar cuándo está, por ejemplo, en el Bernabéu, está en conciertos.
Claro,
en el Bernabéu, cuando ha habido conciertos, pero un partido de fútbol no lo he visto.
No ha sido nunca.
Bueno, miento. Hubo uno, que me invitó. ¿Quién era? El Castellón. Por unos amigos nuestros, que tienen propiedades en Castellón, un día estábamos comiendo en su casa y me dice, vamos a... ¿Vienes esta tarde al fútbol? Digo, si es que a mí el fútbol, anda 20, no sé qué. Además, es en el campo, en el Castellón, y juega el Castellón y es un equipo importante, no sé. Bueno, Castalia. Total, me llevan al estadio, me presentan al presidente del Castellón, muy simpático el señor, y me dicen, bueno, ¿qué, cómo va a ser la tarde? Digo, pues esta tarde ganamos, estoy yo aquí y apoyar a Castellón, el Castellón gana. Esa tarde ganó el Castellón. Y el presidente, muy cariñoso, me dice, oye, que te voy a hacer aquí miembro de...
Socio y te vienes
socio
todos los días.
Y te vienes a todos los partidos. Bueno, pues una anécdota bonita y divertida.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, hecho para españoles ilusos.
De un tema concreto, que es el tema de quitarle las gafas a José Luis.
Quiero,
no digo sustraérselas, sino eliminarlas para que no tenga que volver a usar gafas. José Luis, durante muchos años, no sé, desde los 10 años hasta los que tienes ahora, que no vamos a decir, pues tienes una cantidad.
49.
Exactamente, 49 años tienes. Sí. Pues has estado,
quinta.
Has estado 39 años con gafas.
Sí.
Ya tiene. Pone,
hombre, se claro, me queda
y llega un momento en que te dicen, oye, con las técnicas actuales, tu oftalmólogo, no sé quién tu médico, te dice, con las técnicas actuales te podemos eliminar la gafa. Y tú dices, pues va a ser que sí.
Bueno, yo tenía miedo, ¿eh?
Tenía miedo. ¡Hombre! Miedo siempre se tiene un poco.
Tenía miedo porque...
A lo desconocido.
Sí. La verdad es que no me fiaba de él.
Del médico. No,
¡qué alegría! ¿Le veías cara de haber dormido mal o algo?
No, me decía, me hablaba muy bajito, me decía... Esto me va a quitar la risa, ¿no? Te digo, uy, esto...
¿Qué ha dicho? Claro.
¿Pero tú le miraste cuando tenía gafas puestas o sin ellas?
Yo con gafas y luego me quité las gafas para saber si era verdad o no. Sí. Y oía algo.
A ver, era el doctor Murmullo. Porque suena como una peli de Marvel. El doctor Murmullo.
Sí. Vale. Es que habla muy bajito.
Habla bajito.
Y claro, yo no podía... Digo,
no es como la gente de la radio que impostamos la voz. ¿Tú has visto Lola o Vero cómo impostan? Cuando...
¿Y no será una cuestión de marketing? Que tenga algún amigo... que sea de audífonos y demás, y diga, puede te hablo ser, bajito y así ya
no,
le coloco...
No me escuchas bien, ¿verdad? Vete a ver a mi amigo.
Claro.
No, este no. Este es lo que pasa, sí. Que habla bajito porque es un hombre muy calmado, que lo único que me daba confianza, digo, bueno, pues...
No, por lo menos creo, calmado es.
Para que te opere, no mejor nervioso. Que no tenga los nervios, que claro. Cuando meta ahí el ojito...
Y le pregunté, bueno, espero que usted me opere con láser, ¿no? Dice, no. Aquí lo hacemos todo a mano.
¿A cuchilla?
Y ahí ya...
Dijiste tú, uf. Va a ver qué es.
¿Con cera fue?
Me van a tener que salir una lasca.
Ahí... Ya le miré por si tenía una faca de esa, una navaja.
Sí.
O qué era lo que tenía en la mano. Pero luego me puso en toda la cara una goma.
¿Una goma?
Una goma que me tapó la cara, la cabeza, todo. Y solamente, creo que con el bisturí, el ojo, que me iba a operar, le hizo un redondelito.
Al ojo, claro, que si no, a ver.
Al ojo. Y yo decía, no sé si este va a seguir cortando.
O sea, te puso una especie de máscara de goma.
Sí.
Vale.
Sí, me dice, si usted se encuentra incómodo...
Y te abrió lo que es el ojo, dijo... Ah,
oye, el ojo iba para todos los lados ya, luego. Pero es que me decía...
Y a partir de ahí, ¿qué utiliza? ¿No utiliza láser para operar?
No. A mano. Bisturí.
O sea, un bisturí...
Bisturí de Albacete. El
tengo
bisturí.
Que decir que no me enteré.
Pero sería un bisturí electrónico.
Yo no lo vi, Mariano.
No, ya me imagino. Claro. No lo viste.
Venir. Menos mal que no lo vio venir. Te lo clavó en el ojo y ya no veías nada.
Sí. Pero vamos, láser no era.
No.
Pero puede ser a lo mejor una técnica mucho más avanzada que
ultrasonido.
El digo yo, ¿eh?
Me no, dijo que ultrasonido se quitaba.
Ah, ultrasonido. Ah, amigo, ahora sí, claro.
Pero yo no escuchaba ningún sonido.
Claro. Pero no tiene nada que ver.
Porque era ultra. No tiene nada que ver. Era ultra. Que no llevabas el ultra oído puesto.
Pero, ultrasonido, yo creía, digo. Y pues, viene aquí el fondo sur.
Ya no, pero de cataratas, me imagino.
Catarata, hipermetropía y
astigmatismo, todo. O sea,
se hizo un 3x2, ¿no? Se lo dejó.
Lo de la triada de los futbolistas.
Sí, sí, sí.
O un completo, que se dice también.
Bueno, Ángel,
tú, Ángel siempre pensando
cabra,
lo mismo.
La cabra tira al monte.
Tira al monte. Ay, la cabra.
Y nunca, sí. nunca tuve una certeza de que eso fuese verdad.
¿Cómo se llama el doctor? Porque evidentemente el que te ha operado es un crack.
Don Néstor Fernández.
Don Néstor Fernández. ¿Ernesto o Néstor?
Ernesto.
Ernesto. No, tengo yo que ir al... No, estoy mal de la escucha, yo también.
Perdón, Néstor Fernández.
Ernesto Fernández.
Sí. A mí no me preguntes... Porque
es el doctor Fernández, sí.
A mí no me preguntes quién me operó la cadera, mejor no decirlo.
No, porque... Después de la chapuza que te has hecho, en fin.
Pero ¿sabes esa sensación?
Sí.
Él me decía, tú, mira, dice, y además con los dos ojos abiertos. Digo, el otro es que no me lo dejas abrir con la goma, porque ya la tenía tan apretado. Sí. Y dice, no, tú miro a la luz. Y la verdad es que impresiona un poco porque el ojo se te va para un lado, luego se te va para el otro. Digo, ¿qué estará haciendo? ¿Qué estará haciendo?
En este momento Ángel Moreno se está tapando la cara.
Es que es un tema para mí...
Le ha afectado mucho.
No puedo escuchar.
Es que además eres... Bueno, tengo que decir que sí. El día que Ángel Moreno deje de existir, en su epitafio,
estos 40 años.
Pondrán allí, ¿lo veis?
Se lo dije.
Claro, porque es que es el tío más hipocondríaco que yo conozco en la zona euro.
Sí, pero lo de los ojos, los tobillos y los ojos, a mí no me mencionéis una operación de ojos que me voy.
Colin,
que
pues,
me voy, vamos. Que me
soñé con eso yo hace dos noches.
Esto no es
broma, que me operaban de los ojos, pero a mí me cortaban medio ojo y a ese ojo que habían cortado le daban la vuelta y me lo volvían a colocar. Porque era reversible.
Eres una visionaria.
Qué fuerte.
Sí, sí, le quitaban como un pellejito, como cuando le quitas el pellejo a la loncha de jamón de York,
sí,
y me lo volvían a poner.
También le pedí que si me podía poner uno azul y otro verde.
Sí.
Dijo que no, que ahí él no iba
a poner uno azul y otro azulado.
Y otro...
Azulado era al lado del azul,
al lado de los
dos colores.
Pues eso ya se opera, ¿eh?
¿Cómo?
Que ya que se ponía, ¿qué más le daba? ¿Ponerte cada uno de un color?
Eso ya se opera.
Como David Bowie, querías hacer el rollo este.
Eso se hace en estética.
El caso es que ahora tienes cara como de sorprendido. O sea, quiero decir, a todo el mundo que le operan, sobre todo de miopía, y le quitan esas gafas gordas de culo de vaso y tal, llega un momento que salen a la calle y tú estás acostumbrado a verlo con gafas. Y lo ves y de repente dices, ¿qué le pasa a este? Y es como que, hoy lo veo todo. O sea, mira, un perrito haciendo caca. Hoy lo veo todo. O sea, te fijas en todos los detalles.
Yo te puedo asegurar que sí. Porque tengo un amigo que tenía miopía, como unas 20, 21 dioptrías.
Joder,
pocas.
Y conducía. Conducía, me lo encuentro en una plaza y le digo,
conducía, no sé, apuntaba, quiero decir, o sea, no conduce el coche, lo apunta.
Cogía el volante y seguía. Me lo encontré en una plaza y le digo, Manolo, ¿qué pasa? Y digo, dice, hola, no te he visto.
Digo, no, normal.
Yo te he visto.
Normal.
Y digo, nos hemos cruzado en la carretera.
Sí.
Si lo podía hacer porque iba agarrado al volante y con los ojos pegados en el parabrisas. Yo creo que le habían graduado el parabrisas o algo porque él no veía nada más que carretera y coche.
Eso, ¿sabes? A mí ese tipo de cuestiones producen una secuela terrible, que es se te cargan los músculos de las cervicales y te produce unas contracturas terribles. Por ir así pendiente de tema.
Pues luego me lo encontré pasado 2 o 3 años, sin gafas, con una vista extraordinaria.
Sí.
Y digo, ya puedes conducir, ¿no? Y decía, qué cabrón eres. Digo, hombre, es que cruzarte la carretera era verdad. Cruzarte la carretera y él venía con el coche y decía, adiós.
No sabía ni qué.
O sea,
él decía, adiós quien seas. No, pues, claro.
A él le pasó lo mismo
a
que
él
al
sacaba
doctor
el brazo y
Sambricio.
Decía,
el doctor Sambricio tenía 23 dioptrías, dermatólogo eminentísimo. Sí. De verdad, yo he estado en sus manos. Claro, no me lo podía creer, que me miraba muy cerquita y es que no veía.
¿Lo recuerdas con cariño el tema de haber estado en sus manos?
Sí. Lo que pasa es que luego la siguiente vez que fui se había operado y dijo, me verás raro. Digo, sí, claro. Me han quitado 23 dioptrías.
Madre mía.
Eso se tiene que notar hasta en la báscula.
Verídico.
Normalmente cuando se tiene esa cantidad de miopía, no se llegan a quitar todas.
Bueno, él estaba sin gafas,
dos o tres,
veía los lunares, veía las cositas, todo.
Oye, que lo que digo que es importante, que ha habido una evolución con respecto al tema del tratamiento de este tipo de cuestiones, ¿no? Porque ahora también la presbicia la puede curar. Correcto. Sin problema, o sea, la puedes operar de presbicia.
Sí.
La presbicia ya sabéis que es ese problema que tenemos todos cuando vamos cumpliendo edad, que a medida que vas cumpliendo necesitas gafas para leer, gafas, en fin, ese tipo de cosas, ¿no? Pues la presbicia también se puede operar ahora, o sea que...
Eso es lo de que cuando coges el móvil lo empiezas a alejar, sí, y sí, a
unos brazos más largos.
Claro, hay gente que se pone brazos largos, claro, para leer el móvil.
Yo, palo de selfie.
Sí. Para los selfies. Yo le cambio por la presbicia el tamaño de letra a mi móvil cuando me mandan, sí, un WhatsApp. Cuando, si estoy en el cine, lo ven 5.
Pero Ángel, tu teléfono es un cartel, tío.
Claro, sí, sí, sí. Lo lee todo el mundo en el autobús. En el autobús entera. Que Ángel le han llamado para esta tarde ir a Mentes Peligrosas. Sí, sí, que sí. Va a Mentes Peligrosas. Y así todo el autobús. Lo leen, vamos, yo todo que.
Recuerdo un chiste gráfico de nuestro querido Antonio Fraguas Forges. Sí. Crack. Crack. Y en una ocasión hizo una viñeta que a mí me encantó y la he tenido siempre como una cosa característica, ¿no? Y era una viñeta en la que aparecía un señor con un puntero señalando una letra E gigante, y entonces se veía el señor muy chiquitito y la letra E era, pues, yo qué sé, como... ¿Viste el póster ese que hizo el presidente del Barça?
La Porta. La Porta, sí.
Sí, este. Bueno, pues parecido a eso, enorme y tal, y estaba con un puntero y había un señor muy pequeñito que era con una pata, que era el doctor, y otro señor que estaba sentado en una silla, muy pequeñito también, enfrente. Entonces estaba señalando con el puntero y le decía, ¿qué letra es esta? Y entonces el paciente, se supone que el paciente decía la E, y decía el doctor, no señor. El paciente decía, Dios mío, estoy ciego. Claro, semejante bicho allí, la E, dice, ¿no? Y abajo tenía la inscripción del chiste que era oftalmólogo sordo haciendo sufrir a un paciente.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, hecho para españoles ilusos.
Hola, Iker, gracias por estar con nosotros, de verdad.
No, y aquí, amigos de la nave de la poesía.
Sí.
Gracias por vuestra invitación un día más. ¿Estáis escuchando esto, verdad?
Sí. ¿Qué es esto?
Da miedo.
Ah. No, yo pensé que era una ventosidad.
Códigos cifrados binarios neandertales.
Códigos cifrados.
Binarios neandertales.
Neandertales.
Datación 4000 AC.
AC. Oh. Antes de.
No, ¿qué? Hace un huevo.
Hace un huevo.
4000 AC.
¿Será AG?
Eso.
HG será.
Hace un huevo.
Sí. En fin, bueno.
Hoy contamos con la colaboración, sí, de uno de mis habituales.
Sí, porque te has puesto a investigar sobre la, sí, poesía a raíz un poco.
Hemos encontrado
de todo lo que está haciendo Ángel con la poesía.
Exactamente.
Esos destrozos del programa que hace.
No exactamente. Hay cosas mucho peores.
Sí, ¿no? Pero me imagino.
Y se remontan. Sí. Al año 4000 AC.
Oh.
En las mismísimas pirámides,
sí,
se han descubierto vestigios de lo que podríamos considerar poesía.
Dani,
calla, Dani.
Pero no es una exclusiva.
No, Dani. No,
sigue, sigue con el bocadillo, Dani.
Pero, sigue a lo tuyo, tío.
El bocadillo.
Estaba en el guión, ¿no?
No,
es de antes. Te has pasado de hoja. Perdón.
Es que no pasas la página, claro.
Con esta exclusiva ponemos en boga y en boca de todos la siguiente información. En una de las paredes de una de las cámaras sepulturales y sepulcrales de la pirámide,
sí,
de Agamenón.
¿Agamenón?
Sí. Hemos descubierto en la parte de atrás de la pared, es decir...
Más arriba. No, perdona, Iker. Es que estoy emocionado. Estoy llorando de emoción.
Yo también. Sí. Porque lo que voy a contar es como para saltar una lágrima.
Sí, por
en
favor.
La parte de atrás de la pared de la cámara sepultural o sepulcral,
sí,
se ha encontrado en el reverso...
Sí.
¿Qué palabra lleva implícita reverso?
Reverso lleva...
Verso.
Ahí está.
Ah,
Ángel Moreno.
Anda, joder. No, yo ni lo había pensado.
Pues todo, hilando y tirando de un fino, sí, cabo, sí, el profesor Sigfrido Herranz, que se, sí, halla hoy con nosotros,
sí, buenas tardes,
va a desarrollar...
¿Qué tal? Bienvenido, doctor. Gracias.
Buenas tardes.
Va a desarrollar... Ha cogido frío en la garganta, en las pirámides baja mucho la temperatura.
Sí, bueno, pues si tú no lo dices, la gente piensa que tiene esa voz y ya
no,
está.
No, tiene una voz de barítono.
Claro, tío.
Maravillosa.
Claro. Dame una cerveza, por favor.
Sí.
Sigfrido,
sí, dime,
por favor, cuéntanos los versos que se han encontrado. ¿Puedo escribir los versos más tristes en esta pared de esta pirámide?
Bueno, la verdad es que el otro día cuando fuimos allí a Egipto...
Ha mejorado pirámides... bastante ahora la voz, ¿eh?
Sí, realmente soy tenor, no barítono, pero bueno.
A mí me habían dicho, perdone, ¿no? Que yo tengo el guión aquí, es el tenor abaritonado, pero no...
Sí, bueno... Le falta una M. Amaritonado. El tema es que encontramos un verso hermoso que decía así.
El verso del reverso, ¿eh?
No, el verso del reverso. No hemos podido traducirlo, así que está en el idioma original en el que se escribió antiguamente.
Si quieres, yo voy traduciendo.
Bien, muy bien. Dice así.
Oh, Agamenón, Agamenón.
Wow.
Tienes un gran corazón. Cada vez que se levanta de la cama, Agamenón se levanta con el mismo y con un solo cojón. No sabemos de dónde viene muy bien esto, porque Agamenón luego tuvo una descendencia importante.
¿Con un huevo?
Sí, un huevo.
Wow.
Imaginaos si hubiera tenido
dos. Madre mía. Agamenón, dices.
Agamenón, sí.
¿Y la... o sea, de qué año data Agamenón?
4000 AC.
4000 AC.
Exactamente, pero 4000, a ver.
A ver,
ACD o...
En el 4000 estamos hablando de 1000 años.
Década arriba, década abajo, pero son 40 millones de...
wow.
Sí. Se me está... según la numerología...
Pero esto, a ver...
Era Géminis, por cierto.
Ay, como yo.
Agamenón era Géminis. Mira, por ahí la poesía.
Se le ha mejorado mucho la voz ahora, ¿eh?
Sí. Es que según va hablando va calentando.
Claro, imposta, tío, porque la gente va a pensar que...
Menudo exigido.
Claro, va a pensar que no es verdad.
Hay otro poema más.
Sí.
Que este está en sánscrito.
Leo otro yo. Ah, no, perdón.
Si quieres...
No, tú, yo, sánscrito.
Porque hemos traducido el del hebreo antiguo.
Sí.
Y tú tienes la traducción ahí a mano. Por favor, Ángel.
Bueno, espera, que le pongo la gafas.
Ángel tiene una traducción de un poema de un poema hebreo antiguo.
En hebreo antiguo.
Dani, tranquilo, tío.
Es que no hay una exclusiva.
A ver, por favor.
El poema data del 3920
AC. ¿ACDC?
No, no. 3920 AC. Antes de Cristo.
AC.
O sea, 3920 años antes de Cristo, va un pavo y escribe esto.
Y en hebreo antiguo decía, Ixalaj al
testremba. Llueve mucho.
Y toro postante rendes.
Lo siento, nadie me lo tiene que decir.
Aparte, voy a tener esto por de gana.
Mi cabello, hace poco ondeando con el viento.
Acero postante cáncer.
Ahora está pegado en mi rostro.
Anda,
no sé dónde estoy. Dudo. Dudo.
Duro.
Duro. Dudo.
Duro.
Dudo.
Duro.
De. Dudo.
Duro.
Dudo. Sigue.
Duro.
A ver.
Y va de duro su no para hacer.
Miro a derecha y izquierda.
Sí.
Finalmente miro abajo. Finalmente. No, eso ya lo he dicho. Ahora, vuelve a decir.
Sí.
Veo mi cuerpo desnudo.
Sí.
Empapado.
Esto hay que decirlo como enfadado. Que es como...
Empapado.
Tariro.
¿Y qué? ¿Tariro?
No, es hebreo.
Perdón, lo estaba traduciendo.
Tariro.
Tariro.
Sí.
A ver, siga.
Y dice... Tergiran vuestro vosotros tras tenga.
Y apenas salen mis palabras de las bocas.
Ya. Estará bota, será en bota.
No, ahora no tenía que ser... ¡Dios! Sale Malekun. Es imposible tanta belleza. Pero algún día te encontraré en la pirámide.
Wow.
Maravilla. ¿Ves cómo todo tenía?
Bravo.
Hebreo antiguo dices.
Sigfrido, sí. ¿Dónde se encontró este poema?
Sí. Bueno, este poema, yo como geoespecialista de la poesía que soy, se encontró en parte de, como hemos podido comprobar con mi compañero Iker Jiménez, que parte del poema databa de Japón, otra parte de Turquía.
Sí, la India también.
De la India, lo que pasa que...
Había también algún verso árabe también.
Claro.
Sí.
Abu Dhabi.
Las cosas como son, dejé los papeles con el perro, los mordió todos, los tuve que pegar y bueno, hemos mezclado varios continentes, varios países.
Es cierto que gracias a este evento de la mordedura de su perro y de todo el desarme que se hizo de estos versos, la composición que se ha hecho es una especie de piedra roseta, o sea, se ha conseguido algo que puede ser
quizá el descubrimiento más importante a nivel cultural de los últimos 4000 años.
Porque gracias a esto, a estos papeles que están desperdigados, hemos podido traducir de un idioma a otro en 9 idiomas concretamente.
Nueve.
Sí. Así es. El primer documento gráfico que existe de la escritura, como todos sabemos, es
la
piedra Rosetta. Sí. Y la carta de los Reyes Magos.
O sea, es un poco de digamos que, para, a ver, queridos niños, para los no iniciados, la piedra Rosetta es una cosa que se encontraron y que consiguieron traducir. Lo que allí ponía, que era en griego y en...
Así es, y en armenio.
En armenio, bueno, da igual.
Dijeron armenio un montón armenio, de gente.
Bueno, pues aquí hemos encontrado un escrito que está traducido a varios idiomas. Y gracias a eso hemos podido averiguar cómo se hablaba en diferentes idiomas, claro. ¿Vale?
Entonces, por ejemplo, bueno, en la Baja Mesopotamia...
Sí. Ah,
en la Baja.
Pensé que era en la Alta.
Donde los marqueses.
Claro. Sí. Ahí estaban los marqueses en la Alta Mesopotamia y en la Baja teníamos a los ayatolás.
Sí.
Allá.
Solas. Sí. Sí. Y en Mesopotamia.
Su amigo este, digamos Sifrido. Que el Sifrido. Sí. Sí, no, Sifrido, que es el profesor, ¿no? Uh-huh.
¿No ves la cara
¿dónde
que
estudió?
Tiene?
¿Dónde estudió usted? Porque me interesa mucho saber.
Podría decirle que en la Universidad de la Vida.
Sí. Es que soy un canalla. No, tiene estudios de los buenos.
Claro, soy un canalla. Usted no es autodidacta.
Ah, no, por supuesto que no.
¿Tiene algún título, no?
Yo tengo todo tipo de cursos. El último que hice fue con mi querida Ana Botella, que, bueno, ella es una grande de las lenguas y fue la que me ayudó especialmente a descifrar estos poemas, fue la que me ayudó. Pero bueno, yo vengo de una estirpe, de una familia de artistas de la poesía.
Ya.
Poesía, eso,
pues
yo.
Sí.
Antes.
Ah.
Poesía,
no, pero yo digo lo mismo, este hombre que es, además es
tiene un máster.
Tiene un máster.
Más.
Un máster del universo, un He-Man, de estos de goma.
No tengo uno.
El que lleva de excursión en excursión, sí. Y le enseña todas las muestras de poesía que va encontrando.
Sí. Porque usted hace coaching también con chavales, me han dicho.
Bueno, yo no es que haga, perdóname, no quiero ser modesto, pero sí. Yo inventé el coaching poético. Es una modalidad nueva. Es,
qué interesante.
Es terapia a través de la poesía, como unas palabras pueden
ejemplo,
llegar a curar
por
tu alma.
Por poner un ejemplo, si yo fuera un chaval desarraigado,
sí.
Un chaval de la calle, un chaval con problemas de integración, ¿qué me recomendarías? ¿Qué poema sería el mío?
Oh, tú tendrías muchos poemas que en tu vida.
Bueno, poemas tenemos todos.
Claro, claro, por eso, un chico de la calle con poemas, te diría que abras un libro que escribí hace 10 años... Que habla de la importancia del presente. Porque
perdón,
el presente,
de la importancia,
lo tenemos, importancia del presente. Tenemos aquí. ¿Quieres leerlo tú o lo leo yo?
La importancia del presente.
El presente
sí.
Es un regalo. Abrázalo, quiérelo, como él te quiere a ti.
Al presente.
Presente, sí, aquí estoy.
Oh,
cuando el joder. Presente va de frente.
Qué bestia, Ángel, a ti te gustará eso, ¿eh?
A mí
es un poco de tu estilo.
Sí,
es
está.
Que es, por eso tiene esa connotación sí, sí, muy moreno, porque es que no rima ni una.
Está bien, es una rima
está
contemporánea,
bien.
Lo hemos hablado muchas pero veces.
Te voy a decir que lejos de lo que puede pensar la gente, que bueno, le ha salido así, no. Está hecho de profeso.
Es un libro.
Súper estudiado, buscadas las palabras para que no rime ninguna.
Claro.
Vamos,
claro,
que sea un asco de poema, pero claro. Que en realidad diga muchas cosas.
Si quisiéramos sacar a alguien, por ejemplo, del problema de el alcohol, las drogas, el raciocinio, ¿qué problema, qué poema recomendaríamos en este caso?
Oh, hay un problema hermoso para el tema del alcohol. Es,
¿problema dicho o un poema?
No, para el lema, bueno. Lema del alcohol es cura tus heridas.
Ya.
Dame el alcohol.
Sí.
Que yo te curo con mi saliva.
Joder.
Ah, ya. Yo tengo otro también,
Qué bonito.
Yo tengo otro. Yo tengo otro.
Está pegando.
Terapia.
Sí, no, pero eso.
Ilústranos, por favor.
Si bebes, no conduzcas.
Ah, qué bonito.
Joder, bonito.
Es nuevo, ¿no?
Y hay otro.
Eso no se lo había oído a nadie.
Es original.
Así dicho, no se lo había oído yo a nadie.
Pues mira, es verdad que es algo que acabas de generar, sí. Lo cual quiere decir que la poesía está en continua reconversión.
Sí.
Otro que hablaba sobre
es más, fíjate, viene a Stevie Wonder y se lo voy a decir. A ver si le gusta.
Pues muy bien,
wow.
Muy bien,
claro, con el alcohol, claro, problemas tenía unos cuantos y va siempre ciego, claro.
Yo no lo veo,
El alcohol no es un problema. El alcohol es cómo se bebe. Si dentro de este poema no eres tú lo que conviene, no sigas bebiendo alcohol, pedazo de marinero, porque tal vez esa bebida, si es caliente o si es bien fría, entrará en tu interior y saldrá con gran fulgor. Empezando a entender los avatares de la vida, si te das a la bebida, todo irá mucho mejor.
Bravo.
Qué bonito.
Qué suerte tengo rima con de tenerte cerca.
Me gusta
Dani
mucho.
Dani también tiene otra poesía. Sí. Preparada.
Dani tiene varias, tiene varias.
Dani, la que hablaba de la morcilla de Burgos. No,
él escribe más que nada en prosa. ¿Ah? Él es prosaico.
Bueno, yo te dije, yo dije muchas poesías mías aquí, pero son poesías, digamos, existenciales. Sí. No son románticas como la del.
Sí, sí. Estéreas.
Sí. Etéreas, etéreas.
Ah, etéreas, perdón.
El otro día leía, sí. creo recordar, leía una anécdota muy bonita.
Sí.
Llegó Federico García Lorca junto con otro poeta, no recuerdo ahora de la generación, sí. del 27.
Sí.
Llegaron a una conferencia, a dar una conferencia a Córdoba. No les estaba esperando nadie en la estación.
Ya.
Cuando llegaron al Ateneo, sí. dijeron, nadie nos ha venido a recibir. ¿Por qué? Sí. Y dijeron los mandatarios del pueblo, porque esperábamos a alguien vestido de poeta. Y Lorca dijo, bueno, es que nosotros somos de la poesía secreta.
Ah, qué interesante.
Y esto es bien bonito y bien verdad.
Qué bueno.
Es cierto.
Ahí es donde surgió la famosa frase esa de que no había nadie en la estación. No estaba, ¿cómo era? Nadie me esperaba en la estación, no estaba ni Penélope o algo así. Era,
ahí está, a Serrín, a Serrat. Sí, sí. Y luego de ahí, claro, sí, luego sí, sí. surgió.
Qué bueno, qué bien traído este epitafio, podemos decir de alguna manera.
Así es.
Porque ya el tema ya este ya no da para más.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas hecho para españoles ilusos.
He estado investigando sobre apodos que se ponen en los pueblos, porque escuché una cantidad de nombres y de motes. Y que quería compartirlo con vosotros. Es cierto que me han llegado 4 mensajes que he querido traeros y compartir, porque creo que son para compartir.
Comparte.
Comparto. El primero me dijo, al loro, yo soy el hijo del largo, en el pueblo el chispas, nieto de la faraona, cuñado del mojo picón, hermano de la niña, que mide 1,82 y pesa 90 kilos, sobrino del risitas, de Scorsese y del Fry, pero me llaman el hijo del largo.
Ah, bueno, bien. Ya le ha costado un poquito.
Abreviado, bueno, ¿eh?
Es muy bueno.
Para mí, mi preferido es este. Mi mujer no tiene nombre porque nadie le puede poner un pero. Eso dijo un hombre en el pueblo en el que estaba.
Sí.
Dije y automáticamente pasó a ser conocida como la sin pero. Ya no sabe uno cómo acertar.
La sin pero, nada más. Qué malos somos.
Es que tenemos. Además eres esclavo de tus palabras.
Claro. El que quiso quedar bien seguro que durmió en el sofá. Eso está claro.
Sí.
Otro decía, en mi pueblo, bueno, en el de mis padres, aclara, había una familia apodados Los Escopetas, que acabaron emparentados con otros apodados Los Balas. Muy acorde. Esto fue matrimonio de conveniencia, claramente.
Si hubiera algún cartucho en el pueblo, digo,
¿cuál
los cartuchos?
¿Cuál sería el hijo?
Ah, compete con el cartucho.
¿Cuál sería el hijo? Y por último, decía otro, hacia 1956, una señora de mi pueblo hizo de rey mago y a día de hoy sus nietas siguen siendo las Melchoras. Las Melchoras, que debía hacer de Melchor, entiendo, no había ningún
que
otro.
El ingenio que hay en los pueblos, bueno, los pueblos en toda España, ¿no? Para poner los motes es maravilloso. O sea, hay gente que le pone unos motes.
A mí me encantan. Me encantan.
Nuestro amigo José Luis conoce varios.
Me encantan y además hay muchísimos. Y algunos.
Cuéntanos alguno que tú sepas así.
Pues mira, yo quiero mandar un saludo desde aquí a Manolo el Tórtolo.
¿El Tórtolo?
Tórtolo. Le llaman el Tórtolo. Jesús Tres Pechos.
Jesús Tres Pechos.
Ese es más complicado.
Pero ¿el Tórtolo de dónde viene? Vamos a ir por partes. ¿Dónde viene el Tórtolo? Pues, ni idea.
Yo nunca lo he sabido.
Ya.
Nunca lo
¿Y el Tres Pechos tampoco?
El Tres Pechos le llamaban Tres Pechos al padre, a él, al hermano.
Sí, mejor no preguntar, Mariano. Mejor no preguntar.
Estaba también otro que era muy conocido, que era tío Emilio Gorrapicá.
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 Ah, qué bueno.
Y eso que siempre llevaba una gorra agujereada. Sí. Seguro.
Estaría hecha polvo.
Estos, además, pasó un... no es una historia o un chiste, es una historia real.
Sí.
Había un chico que estaba en Barcelona y le quería escribir a otro amigo del pueblo, pero no se acordaba cómo se llamaba. Solo sabía su nombre.
El apodo.
Sí, el mote. Solo sabía el mote. Y entonces escribió una carta, la mandó con las señas del pueblo y demás, y en vez de ponerle su nombre, le puso precisamente eso. Jesús Tres Pechos, hijo. Y la carta y
llegó. El portero sabe.
El cartero
el cartero sabe perfectamente quién
es. Cogió el cartero del pueblo y dice, ah, sí, hombre, y la llevó.
Hace muchos años, José Luis, que nos conocemos tú y tú me contabas hace mucho tiempo una historia de un tío que fue en Sevilla.
Sí.
Fueron a su casa, llamaron a la puerta, salió el hombre con una camiseta esa sin manga, con un roto aquí, en la, aquí digo, cerca de la barriga, un roto, y una cerveza Cruzcampo en la mano. Y le preguntaban al hombre, dice, ¿Jesús Emilio Jiménez? Dice, ¿cómo? Dice, ¿Jesús Emilio Jiménez? Dice, pues, no sé, dice. Jesús Emilio Jiménez, alias el Vespa. Dice, coño, el Vespa soy yo, dijo él. ¿Vale? Ahí viene el famoso cuento del Vespa. No tiene que ver con
no
el Vespa.
No es nadie de parentesco.
Pero bueno, que sepáis que esto es realmente así. Pero,
menuda lista tengo aquí.
Tienes una lista de apodos. Que
pero
son...
alucinante. Vamos. Espantanubes,
sí.
Buscarruinas, sí. Poca mecha, chaqueto, forraje, arrancacepas, saltacharcos, limahuevos. Limahuevos me parece llamativo. Uf, aquí tengo que hacer un parón.
Sí, sí. ¿Sabes de dónde viene, de dónde proceden los nombres estos? ¿O de por qué le ponen eso?
Cada uno,
¿nos tienes o no?
Cada uno tiene sus cosillas.
Sí,
uno, el de la chafa, me dijeron que era por bajita. Cada uno
la
me
chafa,
va contando, sí, por bajita.
Yo conozco uno que es el Chato, pero porque tiene una picota, tiene una pituitaria importante.
Y es bueno, Pocamecha, y el Pocamecha, yo quiero saber el Pocamecha de dónde viene.
me lo malicio.
Pero hablando de narices,
sí.
Sabéis todos lo de Pinocho, ¿no? Que Pinocho,
sí,
cuando metía le crecía la nariz y demás. Pues esto es cierto, esto es verídico, me lo han contado, que había una chica, una hermana, que tenía una nariz tan grande, que le pusieron la P9. Porque ya era más que Pinocho.
Qué bueno.
En vez de Pinocho, P9.
Claro, ya la muchacha era más allá.
Es bueno, pero este me ha gustado.
Se le conoce con los motes, porque si tiramos un poco hacia atrás, los apellidos no existían. Y los apellidos vienen de lo que esa persona hacía, o de si era carpintero.
Sí, bueno, hasta ahí llegamos, José Luis.
Claro.
No hace falta que... Claro, tío, de que cada uno viene...
Tenía el apellido. Si era carpintero y había tres Antonio, decía, ¿quién? Antonio, el carpintero. Pues de apellido ya se le quedaba carpintero.
Carpintero.
Es así. Y los motes son muy, muy, muy bonitos.
¿Y Cagalumbres y Pierde Roña, de dónde puede venir? A ver.
Pierde Roña, yo me lo imagino. Cagalumbres también.
Cagalumbres me lo veo venir.
Claro, me lo veo venir.
¿Y Cinco Huevos, ya que hablabais de Tres Pechos? Que eran primos.
Le gustaba la tortilla de patata con Cinco Huevos.
Con Cinco Huevos,
por ejemplo.
Ese era hermano de Cuatro Huevos.
Claro, por ejemplo. A mí hay uno que me encanta, que es Pocochisme.
Ah, Pocochisme debe ser un tío muy, muy, muy comedido, que no se mete con nadie. Y
claro,
tal.
Pero yo opino más como Lola, que puede ser también
parecido
el de Pocamecha.
Pocamecha, Pocochisme.
También deben ser familia, ¿eh?
Bueno, puede ser. Hay una familia que se llama Los Díaz, pero con Z, sino con S, Díaz. Alfredo Díaz, Juan Carlos Díaz, la señora, una de las hermanas, creo que era Herminia Díaz, y tal. Bueno, cada uno tenía un nombre. Y había uno de los hermanos, el más pequeño, Ricardo, Richard, el Richard, le decían, Ricardo Díaz, que este era un torbellino, o sea, este era de los que hacía pellas en el colegio, no iba al colegio, cada vez que podía era bastante dueño de lo ajeno, robaba, no sé qué.
Tenía velcro, ¿no?
O sea, pinchaba ruedas de coche, o sea, hacía absolutamente de todo. Y a este le llamaban Borrasca ¿Cómo era? Borrasca con lluvia.
¿Con lluvia?
Llamaban, sí. Y entonces yo dije, ¿Borrasca con lluvia? Dije, ¿ha venido Borrasca con lluvia? Y me dijeron, sí, es que es el peor de los días. Claro,
ay,
por eso
bueno.
Toda la familia día
bueno,
y le habían puesto Borrasca con lluvia. O sea, el ingenio es...
Es maravilloso.
O sea,
sí.
El cuento de nunca acabar.
O sea que hay un montón y, bueno, hay una
montón.
Filosofía.
Linde Tiesa, La Casi Guapa, esto... La Casi Guapa es cruel, pero...
Al hilo de lo que comentaba José Luis, te voy a decir que muchos de los apellidos tienen la base en el tipo de trabajo que tenía la gente.
El oficio,
¿no?
Claro.
El oficio que tú tenías, pues así, y se fue derivando y quedó pues eso, muchos apellidos que conocemos hoy en día, que tienen que ver con oficios.
Y luego yo conozco motes en mi pueblo que no sabemos por qué. Yo tengo un amigo que se llama Fermín, pero todo el mundo le conoce como Fermín Chicote.
Sí.
Y no tiene nada que ver. Y otro es Francisco Velata.
Velata.
Velata. Digo, ¿y por qué Velata? Digo, pues pregúntaselo a mi padre, que no, tampoco lo sabe.
Claro. Mira, yo tengo un amigo, ya creo que ya lo he comentado alguna vez, un compañero mío en Radio Nacional, que estuvimos trabajando muchos años y tal, y siempre cuando la gente se dirigía a él, era su nombre, no me acuerdo exactamente qué nombre era, pero ¿cómo era? Que no me acuerdo, no me acuerdo exactamente del nombre, tampoco quiero revelarlo ahora y tal, ¿no? Pero
se puede sentir ofendido.
Sí, sí. A ver, le decían Obimar. Obimar. Y entonces, claro, mucha gente no se paraba a pensar qué nombre es Obimar, porque podían pensar, esto vendrá de otro país y tal, porque en España Obimar era una cosa muy extraña. Y entonces, un día me dio por preguntarle, digo, ¿y por qué te llaman Obimar, tío? Y digo, ¿es algún apodo? Y te dice, cállate. Y dice, cuando yo nací, me hicieron en el registro, me pusieron su nombre, que no recuerdo cuál era el nombre, José Luis o el que fuera, ¿no? Y ponía Cayetano, Obispo y Mártir. Como no Obispo y Mártir, sí. No cabía entero en el trocito que había para apuntarlo y pusieron Obi.Mar. Uh-huh. Y entonces quedó con Obimar. Ahí le llamaban Obimar. Es acojonante, ¿no? O sea, Obimar, tío. Fuerte.
¿Y no le decían detrás Kenobi?
No, no. Obimar. Lo de Kenobi no estaba de moda entonces. Lo de la guerra de la galaxia.
Si le hubiesen puesto gafas, sí.
Mentes Peligrosas. Posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas hecho para españoles ilusos.
Yo te voy a presentar a mi novia, a ver si te transmite esa paz a ti también, porque es que yo veo otra cosa diferente.
¿A ti tu novia te transmite paz?
Pero a lo mejor Rafa igual la ve y dice, pues a mí Andreina, mira, la veo serena, la veo tranquila, no la veo intensa, sí. No la veo que está muy conectada contigo, sí. La veo que te transmite paz, que te da alimento para el alma. A lo mejor igual Rafa ve eso y no. Yo digo, Rafa, ¿dónde está todo eso?
Claro.
Perdona, claro. Pues si no fuera una persona que tuviera esas virtudes
no
y
conmigo.
No transmitiera esa paz, claro. Tú no la aguantabas. Así que cuidado.
Me has ganado, Rafa.
Tiene que emitir una ternura, una cordialidad, una paz interior para que tú te encuentres a gusto con ella, porque te conozco un poco y no la aguantabas tú. Al revés, yo te diría que a veces tú la sacas un poco de quicio y ella te modera.
Sí.
Creo.
Vete preguntando, Vero, si alguien quiere acercarse.
Yo a Rafa le digo amén.
Para que rapee.
Porque el otro día, perdóname con esto. El otro día estuve con José Luis López, el turronero, y estuvimos hablando de nuestras cosas y tal. Y salió a relucir rapel, Rafa. Y dice, cuando vio a su nieta, le dio una serie de dice, bueno, un poco el perfil de lo que podría ser esa niña. Esa niña tiene ahora, creo, como 8 o 9 años, ¿no? ¿Qué tal? Bueno, pues todo lo que le dijo Rapel, una aficionada a la pintura, creativa, una serie de cosas. Señores, lo estoy diciendo en serio y de verdad. Era un bebé, esa niña.
El día del bautizo.
El día del bautizo, uh-huh. El día del bautizo.
Le vi la manita y se le veían esos rasgos.
Y todos los rasgos que le apuntó Rafa, Rapel, se han hecho realidad. A día de hoy, que la niña tiene 8 o 9 años. Le gusta todo eso que Rafael lo dijo.
Ahora que muchas gracias por tu testimonio, pero habrá personas que no voy a poder leer las manos de todo el mundo con profundidad, lógico, porque no hay tiempo, pero hay una línea que la gente se sabe, la línea del corazón, la línea de la vida. A la gente le preocupa la línea de la vida, del sentimiento, del dinero, pero la línea del destino poca gente se la ve o sabe cuál es. La línea del destino es una línea que nos va desde la palma de la mano, desde el centro de la palma, y sube al centro, al dedo central. Esa es la línea del destino. Entonces, por ahí se puede ver, desde el nacimiento hacia arriba, si está muy tortuosa, si hay cortes, para ver cómo puede ser el destino de esa persona. O sea, yo te puedo decir, en una línea de destino, por ejemplo, una señora de una mediana edad, vamos a poner una señora de 60 años, se puede ver si ha tenido felicidad en su vida de familia anterior, en familia cuando ella era jovencita, en matrimonio, en pareja, y muchas personas, te digo el caso de señoras, pensarán, ¿y en mi vejez cómo voy a estar? Atención, porque en la línea de destino se puede ver si esa señora va a estar emparejada con alguien que la va a hacer muy feliz. O sea que a lo mejor lo que la queda por vivir es una edad avanzada, primero, de vida larga, y segundo, acompañada con amor. Puede haber sorpresas, ¿eh?
Yo estoy buscándome la mía y no la veo.
Es mano derecha. Rafa, ¿es la mano derecha?
Mira.
Me la está buscando, es, Rafa.
Ah, vale. Esta es, mira, en tu línea de destino, sí, me dice que con la persona que tienes vas a seguir.
Sí, claro, no me queda otra.
No, 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 bueno, vamos a ver. Es que se puede ver que ahora no tuvieras pareja o que se hubiera roto esa relación y en un futuro, ¿qué te va a pasar? Pero es que a ti el futuro de la línea de destino compartida con amor te sale con la persona que has elegido de hace años, seguir y seguir y seguir, y además, curiosamente, formáis como un tridente. Entonces quiere decir que hay una unión en gustos, en aficiones, que estáis de acuerdo en muchas cosas.
Pues la verdad que sí.
Oye, yo puedo un minuto, Rafa, de verdad, sí, que estas cosas a mí me apasionan, te lo digo sinceramente. Por un lado soy un poco cagón, pero por otro lado necesito solo un pequeño repaso. O sea, así porque
a ver, ahora últimamente no me salen bien las cosas. Pipi, que es como culo veo, culo quiero, ¿sabes?
A ver, pero, vamos a seguir a Pipi.
A ver.
Pero a ti, ¿qué te preocupa? La línea de la derecha.
Es esta, la derecha. La derecha.
La derecha.
Yo confío plenamente en
ti. A ver qué. Le está mirando la mano a Pipi en este, mira, momento.
Tú eres muy independiente, porque aquí viene, tu línea sube y aquí se corta y continúa. Eso quiere decir que es como que tú no te fías de nadie, a nivel pareja. Sí, o sea, eres como que te mosquea.
Estoy en esa línea.
Entonces, tú puedes
Ahí ha habido un corte, pero eso lo sabemos todos, coño.
Bueno, porque lo tiene marcado en su mano. Vale, vale. Pero es que luego, perdona, hay un corte y sigue porque él en el fondo no puede estar sin pareja.
Amigo.
O sea, él en el fondo es un hombre para estar con pareja.
Wow. Soy muy dependiente.
Y sentirse querido, sentirse... O sea, él parece que él mangonea tanto, domina tanto. No es así. Como él tenga a su lado, si tu pareja me está escuchando y me está viendo, si ella te sabe llevar sin despotismo y con un poquito de capotazo con mano izquierda, tú eres como un perrito que vas detrás de ese amor. Si ese amor no te decepciona, si por su parte no corta, que no va a cortar, ella está dispuesta a estar contigo y a conducirte, porque a veces haces cosas como de niño, sí, y ella te dirá, sí, pero ¿cómo haces eso? ¿Pero cómo haces lo otro? Y necesitas, yo diría, una pareja que te haga de pareja y un poco de mamá. No es que seas tonto, ¿eh?
No, que sí,
pero... Que te guíe y tú te dejas guiar, sí, y entonces como te va bien, ¿para qué vas a cambiar?
Necesito esa parte sentimental y sobre todo esa parte de ternura porque efectivamente...
Y la tienes.
Estás haciendo una radiografía perfecta de lo
y
que
la,
soy.
Y la tienes, esa pareja la tienes, que te quiere, que va a seguir contigo y además los dos os vais a hacer muy viejecitos, ¿eh?
Ah, pues muchas gracias.
Tú tienes que cuidarte únicamente...
Bueno, ella es bastante más joven que yo,
tú,
¿eh?
Te tienes que cuidar de la parte lumbar, del final de la columna.
Sí.
No te agaches, Pipi, no te agaches tanto.
No, que esa parte... Pues no hagas ejercicios bruscos, no hagas deportes violentos, no cojas pesos, o sea, incluso haciendo deporte, haciendo gimnasia, no hagas burradas, porque de ahí te puedes resentir un poco.
En el sexo se puede resentir, sí, ¿no?
No, el sexo le funciona muy bien.
Bueno, pero tendrá que tener cuidado con la espalda.
¿Eh? No, pues él se tumba
o ponerse debajo.
Wow. ¿Qué dices ya? ¿Pero qué porno estás tú?
No, digo, para que no tenga él que hacer esfuerzo.
No, si no hace esfuerzo. Ah, bueno. En el sexo las cosas le van muy bien.
Muy bien,
¿no? Gracias.
Porque él es muy sensual y muy ardiente y muy apasionado.
Anda.
Cuidado, las señoras que hayan estado con él pueden guardar un recuerdo de él muy importante.
¿Tú crees que Terelu se acuerda de mí?
Seguro.
La mano.
No, yo digo, por la línea de la práctica sexual... Tus anteriores parejas, que aquí me salen tres, tú has tenido tres relaciones.
Exacto.
Tres importantes. Pues yo te diría que las tres añoran la cama tuya.
¡Bomba! ¡Bomba! ¡Eso merece un aplauso! ¡Se merece un aplauso!
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, hecho para españoles... ilusos.
Bueno, esto ha sido todo por hoy. Hemos creído que este documento que os hemos dejado hoy aquí os puede gustar. Así que, bueno, por si no habéis escuchado lo que ha pasado durante la semana, ahí lo tenéis todo claro. Yo ya me despido agradeciendo siempre que estéis ahí, por supuesto. Como no puede ser de otra manera, como dicen los programas buenos de radio. Así que gracias a todos. Adiós, 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 adiós. ¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas aquí en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, el programa hecho para españoles ilusos.